Seguimos en Radio Negocios y estamos en Trevelin. Estamos en la bodega Nant y Fold. El año pasado estuvimos aquí, pero ahora inauguramos este nuevo programa que con tanto gusto hacemos. Estoy con Sergio, con su dueño, charlando de vinos y de empresas.
Señor, y por supuesto, bienvenido primero, por segunda vez.
Gracias.
Gracias por la visita y saludo a toda la gente de Radio Negocios.
Bueno, quiero que me cuentes. Primero, esta bodega es una bodega que vos creaste cuando había muy pocas bodegas boutique en este tipo de suelos y en esta zona en general, ¿no?
Bueno, para los que no nos conocen, somos Viñas del Nant y Fold. Estamos en el oeste de la cordillera chubutense, en la localidad de Trevelin, en un valle llamado 16 de Octubre, en el valle de Trevelin. Y bien hacías referencia, cuando nosotros comenzamos con este emprendimiento, no había ningún tipo de antecedente de esta actividad acá en el valle. Plantamos allá por el 2010 el primer cuadro de Pinot Noir. Llegar a la primer vendimia nos costó mucho, el doble de lo que hoy nos cuesta llegar a que una planta se ponga en producción. Sí. Teníamos que descubrir cómo era eso de producir en una región tan extrema. Calculen que nosotros estamos en una extremidad tan austral del planeta que no es que en el ciclo productivo tenemos una o dos heladas, tenemos un piso de 40 heladas, algunas de ellas hasta 9 grados bajo cero, algunas de ellas hasta 14 horas de duración. Eso hace que sea una vitivinicultura de clima extremo, eso hace que tengamos que superar el desafío de convivir con las heladas, no es ningún imposible, pero sí es un desafío, y eso se logra con tecnología y con trabajo. 2016, primer vendimia, en ese momento no solo estábamos marcando un antes y un después en la historia productiva de nuestro valle, sino que estábamos corriendo la frontera sur del vino a nivel mundial. No había registro en ese momento de un viñedo más austral que el nuestro.
Uh-huh. Hoy ya existen viñedos más australes todavía.
Hoy existen viñedos más australes. Hay una realidad. El cambio climático hace ya tiempo que dejó de ser una inquietud teórica. Claro. Es una realidad con la cual tenemos que aprender a vivir. El mapa productivo a nivel mundial no está exento de este cambio climático, entonces lo que uno ve es como un movimiento de las zonas productivas, regiones que históricamente eran aptas para un tipo de actividad, sí, hoy lo dejan de ser, y regiones impensadas, el Valle de Trevelin para la vitivinicultura hace una década y media, dos décadas, era una locura, sí, hoy es una
como
realidad.
Como más al sur en Chubut, por ejemplo, ¿no?
Bueno, la zona de Sarmiento.
Claro, cerca del mar, ¿no? Cerca de la montaña, de la cordillera, sí, sí, y cerca del mar.
Bueno, en los viñedos ahí cerquita de Camarones, en Bahía Bustamante.
Claro.
Vos los ves y te impresiona, porque aparte el mar está a la rompiente y el agua llega a metros del viñedo.
¿Cómo se logra, Sergio, producir una bodega de alta calidad, porque tus vinos llegan al exterior y con una calidad de excelencia, luchando contra todas las adversidades que tiene el tiempo en estos lugares, ¿no? Es decir, como vos hablabas, las heladas, los fríos, el tema de los incendios muchas veces.
Sí,
¿Cómo uno planifica el negocio o cómo lo mira a futuro?
Mira,
porque el vino es algo que, digo, yo no, el vino es algo que lleva mucho tiempo para producir, ¿no?
Obvio,
es decir, esto obvio llevó muchos años hasta que llegó a esta calidad y a esta altura.
Muchísimo, 10
claro,
años.
Claro.
10 años mínimo.
Mínimo.
Mínimo en nuestra historia. Sí. Mira, yo siempre digo lo mismo. El componente principal es salud, espera que me lubrico un poco,
sí,
la garganta,
sí, vamos,
todo
vamos
muy lindo,
un poquito,
pero
claro, exquisito,
un rosé de Pinot Noir, un rosado de Pinot Noir,
muy bueno,
elegido uno de los mejores rosados de Argentina. En esta industria, en esta actividad, El componente principal es la pasión. Si vos no lo haces con pasión, si solamente lo racionalizás, no lo haces. Acá tiene que haber un componente que en nuestro caso es familiar, viene desde la genética. Mi mamá es italiana, mis abuelos y bisabuelos toda la vida tuvieron viñedos en el norte de Italia. Y eso hace que uno tenga una pasión por lo que haces que trasciende todo. A partir de ahí, esa misma pasión es la que te lleva a tener un amor propio de hacer las cosas lo mejor que te salgan. El compromiso es absoluto. Toda la familia le dedica la vida al emprendimiento. Para nosotros, nuestras plantas son nuestros hijos. Obviamente que hay un componente llamado terroir que tiene que ver con la identidad y la calidad de los vinos, esa combinación de suelo, esa combinación de clima, en los métodos de producción que tenés que aplicar y que te obligan esa misma combinación de suelo y clima. Pero en paralelo está esa pasión y ese amor propio de dar lo mejor, de estar en cada detalle, de agacharte a sacar un yuyo si lo ves, de tocar una planta como si fuera un hijo tuyo, te iba a decir como un ser vivo, es un ser vivo, sí. Y de continuamente estar investigando, asesorándote, charlando con gente que sabe a ver cómo lográs la excelencia. Desde cosas básicas que hacen, a cómo la fertilizás, a cómo la podás, a qué tratamiento le das, hasta un equipo de químicos analizando la composición de una manguera que traslada el vino para ver si la cambiamos y mejoramos un 0,0001 la calidad de los vinos, desterrando un componente químico de esa manguera que hoy está sustituida por otra de mejor calidad que no lo tiene. Así es, te juro que así es, una
es decir,
vida
es constante, entregada. Es una vida constante y una vida que transmitís de generación en generación a tus hijos también, que están tomando parte de ese trabajo en la bodega.
Fundamental.
¿Cómo es esa relación padre-hijo? Que a veces los hijos no quieren ser igual que los padres, pero en el tema del viñedo y del vino hay una tradición que se pasa de generación en generación. ¿Por qué?
Yo pienso que la misma actividad, primero que venís de una tradición familiar y en un momento vos sos el responsable de darle continuidad a esa tradición.
Sí, pero un abogado, por ejemplo, no te sale un hijo abogado, por ahí te sale un hijo arquitecto. En cambio, en las bodegas se da esa particularidad de que los hijos, especialmente hombres y mujeres también, quieren continuar con el legado que dejaron a ver, tu mamá, tu abuelo.
Yo pienso que el ser abogado pasa por, tiene su pasión, al que le gusta, lo hace, es como un actor, suponer, me imagino a alguien en un juicio con pasión, y es como un actor que sube al escenario, se pone en el personaje y da todo en el escenario. Bueno, un abogado me lo imagino igual, con esa pasión. Pero acá hay un componente que se le suma a la pasión, es el amor por lo que vos estás haciendo. Claro. Sinceramente, cuando nosotros hicimos en el 2016 la primer vendimia y logramos la primer botella de vino, vos no te das una idea la emoción.
La emoción, claro.
Del seno familiar. En ese momento todavía mi papá estaba en vida, falleció hace un año y medio, mi mamá, mi hijo, yo.
Fue como parir algo.
Pusimos la botella, claro. Y se hizo un silencio. Claro. Y lo primero que pensamos es decir, pensar que esto sale de este suelo.
Claro.
Pensar que nosotros, está en nuestra
mano. Y que
mano.
Hicimos un esfuerzo, esfuerzo muy, muy diferencial,
sí.
Para venir a este lugar de la Patagonia a hacer prácticamente la primera bodega más al sur de nuestro país. Y lograr este tipo de vino, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y tratar de superar un montón de desafíos. Yo creo que lo que nos diferencia con otras actividades es el amor que se le pone. Y ese amor se cultiva. Ese amor se cultiva desde las bases, desde chico.
Sí.
Ese amor, junto con esa pasión, vos se lo vas transmitiendo consciente e inconscientemente a tus hijos. Yo me vi a los 30 y pico de años, casi 40, con unas ganas de desarrollar esta actividad en una latitud super austral, en un lugar donde no había ningún tipo de antecedentes, y vos te preguntás, che, pero ¿cómo es que sale de mí estas ganas? Y mirás un poquito para atrás y decís, evidentemente mis padres, mis abuelos de chiquito me fueron internalizando ese amor hacia esa actividad. Y creo que eso es lo que marca la diferencia con otras cosas, ¿no?
Y seguimos charlando con Sergio aquí en este lugar maravilloso de la Patagonia Argentina. Y ahora te propongo, hablaste de la familia, hablaste de las emociones, hablaste de la pasión que se tiene por estos viñedos, por hacer estos vinos, por la familia. Pero me gustaría que hables un poco de la industria en general. Hoy la industria vitivinícola está tomando mucha fuerza en la Argentina, tomó mucha fuerza. Hay muchos vinos en las góndolas de los supermercados, muchas marcas diferenciadas, muchas marcas que antes hacían vinos a granel y ahora logran muy buenos vinos para el paladar. Y me gustaría que me cuentes cómo es ese proceso.
Mirá, yo pienso que somos parte de un cambio que se está produciendo. Seguramente vos, yo, nos criamos con otro formato de tomar vino. El vino cuando nosotros...
Mi papá me daba vino con soda.
Olvídate, vino con soda, vino en damajuana, los varietales no estaban diferenciados, era vino tinto, vino blanco y un clarete a lo sumo. No estaban identificados los varietales, no se hablaba de maridaje, no se hablaba de descriptores, no se hablaban de un montón de cosas.
No se hablaba de terruño.
De terruño, de terroir. Y las nuevas generaciones dejaron ese principio de vino complemento de la comida, o sea, era, che, ¿con qué vamos a comer, con qué vamos a tomar para comer el asado?
Claro.
El vino era el complemento del asado. No, hoy el vino es un elemento en sí mismo. Las nuevas generaciones, sobre todo, les gusta descubrir los diferentes varietales, les gusta probar cosas nuevas. No están limitados ni atados a ningún horario ni a ninguna comida. Toman el vino como lo toman los europeos, independientemente de un horario y de una comida. Gracias a Dios, ese cambio se dio en poco tiempo, en apenas unas décadas, y hoy estamos viviendo un nuevo mundo del vino.
Y yo recuerdo, y seguramente mucha gente que nos está viendo lo recuerda, que el Borgoña era el vino como de calidad, de excelencia, ¿no? Pero bueno,
hablar de un Gewürztraminer, de un Riesling como tenemos nosotros.
No, si hablabas de un Riesling era porque era la botella azul alemana.
Tal cual.
Era así, ¿no?
Sí, no salías de ese, formato.
De ese formato.
Viste, impensado un Riesling en barrica, como lo hemos puesto nosotros en 14 meses de roble francés. Entonces, las nuevas generaciones, gracias a Dios, se han animado a ir más allá, han tomado el vino como un elemento en sí mismo, se juntan a tomar vino.
Claro.
En un famoso bar wine.
En las casas.
En las casas. Nosotros cuando salimos a promocionar el vino y nos presentamos en diferentes vinotecas, hacemos capacitaciones en restaurantes, vos ves un público masivo y el interés que tiene y lo que saben. A veces es sorprendente, a veces te enseñan a vos porque están muy acostumbrados a tomar vino.
Sergio, ¿y ese público es de una franja etaria de qué edades?
Mira, en general es un público que va entre los 25 años y los casi 40, 45, sí. ¿Viste? Sí.
Un público hoy joven, en realidad, que hasta algunos ni se casaron.
Exactamente.
Hasta algunos ni se casaron. Y que destacan esto de la amistad, de estar en...
Y todo lo que implica...
No en matrimonio, sino en amistad con personas y el vino como parte de ese sí, mundo,
sí,
¿no?
Tal cual, sí, es como parte de esa escenografía, donde ya se juntan un día, un horario, un día a la semana, un día al mes, uh-huh. donde comparten experiencias, donde prueban, catan diferentes estilos, por regiones o por varietales. Y la verdad que, qué sé yo, pienso que es algo muy positivo para la industria del vino.
¿Qué necesita Argentina para exportar más? Porque salimos de la Argentina y vemos muchos vinos chilenos. Y vemos pocos vinos. Vemos vinos de las grandes bodegas, pero de las marcas, digo marcas. Pero ¿qué se necesita para que la Argentina tome a la industria del vino como una industria exportadora?
Yo pienso que a la Argentina, y esto es una apreciación personal, sí. le falta lo mismo que le falta en otros rubros. Continuidad, seriedad, hacer las cosas bien y tener un mínimo de orden. Desde lo económico, desde lo legal, desde la seguridad jurídica y como productores desde el ser serios.
Claro, que no te cambien las reglas todos los años.
Y nosotros durante años usábamos la palabra Borgoña como si nada, claro. y es una denominación de origen, claro. la palabra champán, claro. Eso de mandar una muestra, te dicen que sí, la partida que mandás no es la muestra, es otra cosa. Eso hizo que durante años, y es una apreciación mía, perdiéramos mercados. Claro. Conseguir un mercado muchas veces te puede llevar años y también décadas. Y lo destrozás con una acción.
Claro.
Yo pienso que en eso estamos cambiando. Somos un país joven. A veces digo, estamos en la adolescencia. Tenemos que salir de esa adolescencia.
Sí, somos un país joven, pero también si nos comparamos con Australia o nos comparamos con California, también son países jóvenes como nosotros.
Sí, sí,
y ellos desarrollaron otro tipo de industria del vino.
No, seguro.
Con otras características, con otras formas. Pero bueno, vos sabés muy bien que ellos exportan mucho de esos vinos, ¿no? Que es como lo tomaron como una industria.
Pero bueno, los argentinos somos como unos eternos rebeldes adolescentes. O sea, nos gusta, siempre está en nuestro ADN transgredir normas. Qué tanto lío, pues poner Borgoña, la pongo, no pasa nada. No pasa nada, sí que pasa. Se te cierran mercados.
Claro.
Entonces, estamos muy acostumbrados a manejarnos así. Creo que, no sé, ojalá que tantos tropiezos que hemos tenido como país, tantos golpes que nos hemos dado, nos lleven en algún momento a transitar un camino que no es difícil, porque hasta lo copias hoy en día, no necesitas descubrir nada.
Claro.
Necesitamos hacer las cosas bien y punto.
Claro.
Claro. Yo lo veo así.
¿Tenemos en la Argentina un Messi del vino?
Yo pienso que Messi es un equipo. Y en Argentina, Messi no sería Messi sin Di María, sin todo el equipo que conforma la selección argentina. Yo pienso que tenemos muchos referentes y muy buenos referentes, tanto en la elaboración de vinos, tanto en lo que es el manejo de un viñedo, como lo que es la transmisión de los vinos a través de los sommeliers, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos gente muy talentosa. En todos los ámbitos Argentina tiene gente muy talentosa. Si vos mirás en la medicina, en el desarrollo de tecnología,
nuclear.
Por donde vos mires, nos distinguimos. Por eso a veces no entendés cómo estamos donde estamos. Porque tenemos lo mejor de lo mejor.
Claro.
¿Entendés? Hasta el Papa argentino tenemos. Y sí, pero ¿qué pasa para que seamos exitosos? Para que realmente nos vaya bien. Nos vaya bien significa, no vos y yo que estamos sentados acá, que nos vaya bien, siempre hago referencia a mi familia, al staff. Chicos, seamos agradecidos. Medio país hoy no tiene resuelto dónde duerme, qué come y su salud. Uh-huh. Y a eso me refiero para que nos vaya bien.
Claro.
Porque El éxito individual para mí no tiene perdurabilidad en el tiempo. Que nosotros estemos acá en un lugar paradisíaco, tomando un buen vino, haciendo una filmación para un programa, sí, soy agradecido. Pero siento que no alcancé el éxito. Yo necesito que mis compatriotas vivan bien. Uh-huh. Ahí es donde voy a decir, estamos bien.
Bien. Y en eso de tus compatriotas y de tus colegas y tus competidores también, ¿no?
Obvio.
¿Cómo es el trato del mundo del vino?
Es un trato muy lindo. Es como un gran club de amigos. Vos no sabés cómo nos reciben cuando vamos a Mendoza, la cantidad de invitaciones que tenemos, cómo se interesan por nuestros vinos, cómo te piden de venir acá y todo lo que te halagan, lo generosos que son cuando te enseñan. Yo te puedo nombrar muchos, muchos referentes del mundo del vino que acompañaron este proceso de crecimiento de viñas del Nantifol. Andrés Rosberg, Aldo Biondolillo, Tempus Alba. Gente muy generosa, gente que nosotros apenas estábamos logrando las primeras botellas y no teníamos idea de dónde embotellar. Claro. O sea, estábamos elaborando Pinot Noir y no sabíamos qué botella usar, no sabíamos que la Borgoña era la botella típica del Pinot Noir. Y un Aldo Biondolillo, horas por teléfono, enseñándonos y contándonos los beneficios del tipo de botella.
Además elegiste un varietal que es difícil de producir, el Pinot Noir. Sí, es uno de los más difíciles.
Muchos dicen que el más difícil
directamente. Claro, en el mundo.
En el mundo.
Entonces, y si estás compitiendo con Pinot Noir de Francia, nada más y nada menos.
Y como te decía, nos encontramos con un mundo muy generoso, donde parece enorme, pero no lo es, donde te vas cruzando las mismas caras y con una alegría, che, chicos, vengan esta noche a cenar, traigan sus vinos, destapamos esto, che, ¿cómo evolucionó esta comparación? Me acuerdo que probé hace 2 años, es increíble, ¿cómo está el viñedo? Es así. Es hermoso, claro. Es hermoso, es un mundo que te atrapa, que te apasiona. Antes los viajes eran más como de compromiso, de negocio. Hoy es como ir de vacaciones. Es algo, y lo que aprendes es infinito, nunca parás de aprender.
Y cuando viajas al exterior, sí. Y ves, viajas y ves vinos franceses, californianos o australianos mismos, o españoles también, o italianos. ¿Cómo los ves a nivel de los vinos argentinos? Obviamente, porque ellos tienen mucha historia.
Obvio.
Tienen, Francia, sí. Italia, España tienen historia.
Sí, obvio. Siglos de historia.
Siglos.
A diferencia de nosotros.
De los americanos.
Lo veo con el respeto de ser nuestros hermanos mayores, nuestros padres en muchas cosas. Con una tradición de hacer bien todo, con una estética y con un cuidado y con una tradición de generaciones que te sorprende. Pero también cuando los veo a ellos me doy cuenta del potencial que tenemos acá. Recorrer zonas vitivinícolas del mundo que son tradicionalmente muy importantes y que están muy posesionadas, y ver que se les está acabando el agua, arroyos secos, represas secas, con problemas de sanidad, con problemas muy marcados de cambio climático. Cuando uno vuelve y ves dónde estás parado, que somos, no sé, el tercer reservorio mundial de agua dulce acá en la Patagonia, que tenemos una sanidad natural producto de los vientos secos que vienen del oeste, que no tenemos problemas de plagas, de enfermedades, de que la identidad y la calidad que obtenemos productos del terroir es única, los vinos adquieren una forma de expresión que no la encontrás en otras latitudes del mundo, pero a su vez esa forma de expresión le vuela la cabeza a los amantes del vino. Porque
¿Por eso hay tantos extranjeros que compran viñedos en la Argentina?
Olvídate, es así. O sea, ayer se fue un turista, un matrimonio que vive en Barcelona. Él es catalán, él nació en Barcelona, ella es santafesina, hace 17 años que viven allá, son médicos y acaban de comprar una propiedad acá cerquita con Costa del Río. Claro. Y dijeron, porque allá no hay más agua. Claro. Entonces, yo soy un agradecido del lugar en el que vivimos. Y te vuelvo a repetir y siempre volvemos a lo mismo. Creo que tenemos todo para que nos vaya muy bien. Y el vino no es la excepción. Nosotros estamos produciendo unos vinos con una identidad y una calidad que les vuela la cabeza a cualquier conocedor del vino en cualquier parte del mundo. Cuando hicimos las primeras vendimias y no éramos conocidos, recibíamos llamados hasta de Rusia preguntando qué era lo que estaba pasando acá, que se decía que se estaba produciendo uva y elaborando vinos. Mirá vos, de ahí en más, imagínate, hasta nosotros nos sorprende, claro, porque todo esto nosotros lo vivimos desde el trabajo diario. Uh-huh. Vos nos conocés, sí, no es la primera vez que venís. Sí, sí. Ves a mi mamá con 79 años que
a las 10 de la mañana se visita.
Se hace de
los
noche.
Los chicos, todo.
Y lo vivimos desde ese trabajo diario. Y a veces cuando te encontrás con una personalidad del vino que pide de venir acá y que se sorprende por nuestros vinos, ahí es donde vas cayendo en la cuenta de dónde estás parado y claro, de lo que estás haciendo.
Sergio, como siempre, un gustazo.
Señor.
Un gran brindis para todos los que nos están viendo y escuchando. Y por supuesto, dense una vueltita por aquí, por Trevelin. Pasen por la bodega, visiten, hay un restaurante extraordinario para almorzar, cenar y poder disfrutar este lugar.
Y Trevelin no solo tiene las bodegas, Trevelin Esquel, el Parque Nacional Los Alerces, recientemente
los tulipanes
al lado nuestro, la trochita, la cultura y la gastronomía galesa, mapuche, tehuelche, los circuitos de trekking, uno de los pesqueros más importantes del mundo. Realmente siempre digo lo mismo, Dios cuando creó el mundo a nosotros nos guiñó el ojo y nos dio un plus, y hay que ser agradecido de eso.
Te agradecemos mucho. Salud.
Salud.